Continuamos con nuestra serie, Iglesia, ¿quién la necesita? El estudio de hoy lleva el título, La Iglesia que Jesús atendería. Leí algo que se ve bien curioso. Al final, tuve que hacer cierta observación muy seriamente. Les voy a compartir la observación para que vean qué tan chistoso se oye aquí. Este artículo dice, la iglesia puede ser un lugar donde la participación puede ser muy mínima, donde la percepción puede ser menor. Una vez más, la iglesia puede venir a ser un lugar donde la participación es muy mínima y las percepciones son irracionales. Y la adoración puede ser invisible. Les voy a leer este artículo que yo encontré en un magazine. Dice la descripción de los empleados de una iglesia. Y alguien así la describió para hacernos reír. Dice, menciona al pastor y al pastor asistente. Aquí dice que el pastor debe de poder brincar de un edificio a otro de un solo brinco. Tan poderoso como una locomotora, más rápido o tan rápido como una bala. El pastor asistente debe de brincar edificios más pequeños, tener el poder como una locomotora asistente y también ser tan rápido como una locomotora y también poder caminar sobre las aguas si es que puede ver los troncos de los árboles. La secretaria debe de poder brincar y también poder correr como una locomotora y también caminar sobre las aguas también si sabe dónde están los troncos de los árboles. El pastor de los jóvenes debe de brincar sobre edificios pequeños y poder reconocer cuando viene una locomotora hacia él, usar una pistola de agua y poder viajar y encontrar por sí mismo la fuente de agua. La secretaria de la iglesia debe de brincar ciertas banquetas y pasar por debajo de los edificios y con sus dientes poder morder las balas. Cuando Dios llame, ella debe de contestar, por favor, identifíquese. ¿Quién llama? ¿Qué quiero decir cuando dice que la iglesia puede venir a ser un lugar donde la participación es muy mínima y la percepción muy alta y la adoración casi invisible? Naturalmente que nuestra iglesia no es este tipo de iglesia, yo lo sé. Pero, porque puede venir a ser algo similar, la gente siempre se ha hecho esta pregunta. ¿Iglesia? ¿Qué tiene de bueno? Es lo que vamos a estudiar y hemos estado en esta serie para contestar esta y otras preguntas. La iglesia es un lugar donde se reúne el pueblo de Dios, gente responsable los unos con los otros. El lugar donde crecemos, donde entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas, es un lugar donde la presencia de Dios se encuentra en una forma única. Recibí una carta de alguien no hace mucho tiempo, que él dice que nunca va a ninguna iglesia. Antes iba, pero los últimos 3 años dice que se ha aislado, se siente a gusto de quedarse solo en su casa, lee su Biblia, así que él se considera iglesia solo. Entonces, él no tiene que reportarse con nadie, a nadie le tienen que presentar cuentas. Básicamente, se ha convertido en una relación personal con Cristo y una relación privada con Cristo. Ese es el tipo de sentimiento que tenía el profeta Elías cuando dijo, solo yo quedo, solo yo soy importante y a nadie tengo que presentar cuentas. En el segundo estudio vimos el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, donde Jesús dijo, en esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús la fundó, la edificó y la alimenta. Esta mañana la pregunta que tenemos es, ¿qué es lo que tenía Jesús en su mente cuando fundó su iglesia? Si él la considera su iglesia, así que, ¿cómo veía él esa iglesia en su mente? ¿Qué estaba pensando? ¿Cómo debe de ser esta su iglesia? Hay veces que leo yo artículos de las organizaciones de las iglesias, o en algunos magazines, o pastores de algunas denominaciones, y a veces leo lo que ellos creen acerca de la iglesia del Nuevo Testamento, del libro de los Hechos, y quieren ser una iglesia del Nuevo Testamento, y yo digo, qué bien, eso está bueno. Corinto era una iglesia del Nuevo Testamento, pero no quieres tú llegar a ser una iglesia como la de Corinto. Vamos a regresar un poco después del libro de los Hechos a ver el fundador de esta iglesia, que es Jesucristo mismo, a ver qué es lo que nos va a decir. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan encontramos la oración más larga escrita del Señor Jesucristo. Aquí Jesús está orando por sus seguidores y los que creerán en él a través del testimonio de sus seguidores. Así que está orando por la iglesia. Entonces, la pregunta que yo preguntaría y voy a intentar contestar en estos estudios, ¿qué tipo de iglesia sería la que Jesús atendería? Mi respuesta va a ser y se va a encontrar firmemente en el mismo texto, no basado en mi opinión, sino en el texto del Evangelio, la iglesia que Jesús atendería. Encontramos cuatro características principales en el capítulo 17 de Juan. Número uno, la iglesia que Jesús atendería es la que irradiaría la gloria de Dios. Número dos, la iglesia que Jesús atendería sería la que revela la verdad de Dios. Número tres, la iglesia que Jesús atendería es la que se distingue porque rescata a los enemigos de Dios. Número cuatro, la iglesia que Jesús atendería sería la que derramaría, mostraría el amor de Dios. Vamos a ver eso en esta semana y en estudio próximo. Vamos a ver la primera parte en esta mañana. La iglesia que Jesús atendería sería la que irradiaría la gloria de Dios. Capítulo 17, verso 1 del Evangelio de Juan dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Al verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y ahora, pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora vamos al verso 7. Al verso 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Vamos a ver el verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Podemos ver en esta oración, cuatro veces se menciona la palabra glorificar, gloria o glorificar. Aparece 8 veces en este capítulo 17. ¿Por qué? Suena como una plática muy de la iglesia. Es importante entender qué es lo que quiere decir por esta razón. Porque es la gloria del Padre que motivaba a Jesús durante toda su vida. Es lo que lo motivó para hacer lo que hizo. Cada día de su vida que estuvo en esta nuestra tierra. Así que gloria o glorificar o glorificando quiere decir dos cosas y las dos se encuentran en este texto. Número uno, la gloria de Dios es una expresión visible de Dios. Se puede ver esta expresión aquí en este capítulo. Porque no es algo que no pueda tener significado. Es una expresión audible de ¡ay! ¡Ay de mí! Como si alguien se encuentra en la presencia de Dios. ¿Qué dijo Isaías cuando él vio en visión a Jehová? Dice, yo veía al Señor alto y el resto de sus vestiduras cubría el templo. Y los querubines cantaban, santo, santo, santo es el Señor. Isaías reaccionó clamando, ¡ay de mí! Una expresión audible como que estaba impresionado. Es lo que Moisés quería ver. Moisés le dijo al Señor, Señor, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero saber que yo te vi. Entonces Dios le dijo a Moisés, no puedes ver mi gloria, porque ningún hombre puede ver mi rostro y vivirá. Podemos ver un aspecto de la gloria de Dios que es una expresión visible de Dios. Y es lo que un día veremos. En segundo lugar, en verdad quizás para nuestro propósito, nuestro estudio de hoy, es el valor, la atención hacia la palabra de Dios. Poner atención a la palabra de Dios. God's aso quiere decir que nos debemos de enfocar, poner atención y aún hacer nuestra propia opinión de lo que entendemos de la palabra de Dios. Veamos el capítulo 17 y verso 4. Yo te he glorificado en la tierra. Verso 6. He manifestado tu nombre. A los hombres que del mundo me diste, tuyos eran. Yo les he explicado. Siempre que les hablo, te he puesto en el centro de toda actividad. Quiero que ellos todos te conozcan. Es lo que Jesús quería hacer. Es no solamente lo que Jesús hizo, pero Jesús nos encomendó esa meta a todos nosotros, sus seguidores. Entonces, ¿qué debe de ser la meta primordial de la iglesia? Glorificar a Dios. A toda gente hablarle de Dios, no de nosotros, ni de nuestra organización, sino que nuestra intención debe de ser que Dios sea famoso. Nuestras opiniones acerca de Dios se mejoren cada vez por nuestro estilo de vida. Es lo que quiere decir glorificar a Dios. Las opiniones de las gentes acerca de Dios, que puedan verla en nuestros estilos de vida. Ustedes me dirán, ¿cómo podemos lograrlo? Dos formas que Jesús nos dice aquí para glorificar a Dios. Número uno, con nuestra declaración, con nuestra voz, verbalmente, hablarles a las gentes. Jesús siempre lo hizo, siempre citó a su Padre y las Escrituras. Cuando vemos el Evangelio de San Juan en particular, ¿cuántas veces Jesús dijo, ahora? Lo que yo les estoy diciendo no es algo que yo pienso que es, sino es que esto es lo que el Padre me dijo, que yo les diga. Siempre honro a mi Padre, siempre hago las cosas que a mi Padre le agradan. Siempre declaraba las cosas de Dios su Padre y la voluntad de Dios su Padre a los que le oían. Es lo que tenemos que hacer. Y esforzarnos de que nuestro Dios sea famoso en donde quiera que nos encontremos. Tenemos que hacer reconocido a Dios con nuestro testimonio, nuestras palabras, cómo le hablamos a la gente. Aún vamos a pasar a un aspecto de allá aquí. No solamente ministrar allá a las personas, sino aquí en el templo, ministrarlo con nuestro alabanza y adoración. Hay una cosa que quizás no debemos de hacer cuando nos reunimos para alabar, sería esto, quedarnos callados. Eso no adora a Dios. O cantar Gloria al Señor. Estamos frente a Dios. Debemos de hacer una declaración audible, gozosa, digna de una persona que es salva, que ha experimentado la presencia de Dios. Y con eso debes de glorificar a Dios. Yo les quiero recomendar, cuando alabamos al Señor, debe de ser hermoso. Adorar a Dios es un ejercicio que se completa cuando lo hacemos correctamente. Porque ponemos toda la atención, enfocamos toda nuestra atención en Él, en nuestro Dios. Si es una adoración correcta. Si no es así, esta adoración la vamos a enfocar en nosotros. Por ejemplo, algunos comentan, a mí no me gusta ese canto, no me gustan las guitarras, no me gusta los tambores, o me gustan los tambores, no me gusta ese coro, o sí me gusta ese coro. Eso no importa. Lo importante es que le des gloria a Dios. Como, no importa cómo te sientas, cómo me sienta, lo importante es alabar a Dios. Oí la historia que sucedió con el presidente Lyndon B. Johnson en la Casa Blanca. Había uno de sus siervos, asistentes especiales, se llamaba Guillermo, o Bill, por su nombre en inglés, y el presidente lo llamó para que cenara con él, y durante la cena le dijo el señor presidente a Bill, Bill, por favor, obra para la cena. A Bill, con mucha humildad, se inclinó su rostro y comenzó a orar en silencio. El presidente le gritó, Bill, por favor, habla. Bill habló con mucho respeto y dijo, señor presidente, yo no le estoy hablando a usted. Yo le estoy hablando a Dios. Qué hermoso testimonio para el presidente cuando una persona quiere hablar con Dios. Señor presidente, yo no estoy hablando con usted, estoy hablando con Dios. Así es, cuando estamos en alabanza, es acerca de Él. ¿Qué es lo que piensa el Señor de mí? Adoración, de mí, alabanza. Por el año 1928, una hermana llamada Evelyn Underhill, ella escribió, y voy a leer una expresión que ella dijo, yo veo que la iglesia está quitando su vista de Dios y está poniendo su vista en la humanidad. Eso fue en el año 1928. Nos estamos derivando de enfocar nuestra atención en la deidad y estamos enfocando nuestra atención en la humanidad. Entonces, yo me atrevo a decir que para glorificar a Dios debemos de declarar, ¿qué decimos de Él? ¿Qué decimos a las gentes acerca de Él? ¿Y qué decimos de Él cuando nos reunimos a nivel de iglesia? Número dos, glorificamos a Dios con nuestra demostración. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos y qué decimos en nuestra vida? Veamos el verso 4 del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Las mismas palabras del Señor aquí dicen, yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? Continuamos leyendo. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo glorificas a Dios? Completando la obra que Él te entregó que hagas. ¿Tú entiendes que Dios tiene un plan único, un propósito único que solo tú puedes lograr? Así como una huella de cada persona es diferente, no hay dos huellas igual. De la misma forma, tú eres el único que puedes lograr el propósito que Dios te trajo a este mundo. Y tienes que buscar qué es tu propósito, entender. Yo te diría, busca qué es tu propósito y lógralo. Esfuérzate hasta que lo logres. Tenemos que entender cuál es tu propósito, plan de Dios para ti. No es que solamente vas a pensar que el propósito de Dios era llevarte al cielo. ¿Y qué vas a hacer cuando llegues allá? No, ese no fue el propósito de Dios. Si Dios simplemente quisiera salvarte, ¿qué sucedería ya que tú fueras salvo? Que reconoces el plan de salvación. ¡Pum! Quedarías chamuscado. Así que si esta decisión la hiciste en el altar, inmediatamente entrarían los panteoneros, te arrastrarían y te llevarían directamente a la casa funeraria. Así que en lugar de consejeros, y aquí en el altar tendríamos panteoneros. Así que yo te recomiendo, esfuérzate para buscar tu propósito, porque es que Dios te tiene en esta tierra. Esa es tu prioridad número uno. La iglesia que irradia la gloria de Dios, la iglesia que Jesús atendería, es un grupo de personas que le dan gloria a Dios, que no se preocupa en ser importante, sino que el importante sea Cristo, Cristo, Cristo. Número dos, en segundo lugar, es aquella iglesia que revela la verdad de Dios. Veamos en el verso 6. Veamos el capítulo 17, verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han recibido, y ellos han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Por favor, no malentiendan lo que acabamos de leer en esos versos 6, 7 y 8. Jesús le está diciendo a Dios Padre, Padre, tú me has dado palabras de verdad que yo les he mencionado, ellos las han recibido. No solamente las han guardado, sino que las han pasado a otras personas. Jesús va a mencionar esto después en los textos que siguen. La iglesia que Jesús atendería sería la iglesia que con regularidad o continuamente cite en las Santas Escrituras, no personas que citen sus propias opiniones. Lo más importante en una reunión a nivel de iglesia, lo más importante en esa lista debe de ser la palabra de Dios. Es interesante para mí porque en muchas iglesias no les es importante citar y estudiar la palabra de Dios, con todo y que se dan el título de iglesia. Ellos tienen programas que ayudan a la comunidad, programas que ayudan a las familias, pero no se preocupan en enseñar la palabra de Dios. Es bien importante en la lista de Jesús. La pregunta es ¿por qué? Porque la palabra de Dios es la fuente de toda verdad. Toda verdad. Verso 17 de capítulo 17, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esto nos explica por qué creemos lo que creemos. Por qué hacemos lo que hacemos. Quizás ustedes se preguntan, Skip, Pastor Skip, ¿por qué es que cada vez nos reunimos es lo mismo? Tú lees la Escritura, citas la Escritura. ¿No puedes hacer algo diferente? Por ejemplo, tener una rifa. Otro día, quizás tener una banda diferente. Imagínense, o quizás algún tipo de danza. Recuerdo haber encontrado un artículo en el periódico local llamado el periódico local titulado El Jornal de Albuquerque. Ese artículo decía, la iglesia es un lugar donde se reúnen los solteros para encontrar novio, para encontrar compañero, donde los solteros encuentran compañeros. ¡Qué concepto tan equivocado! Jesús dijo que la iglesia debe de viajar, id y hacer discípulos nuevos y enseñarles a observar todas las cosas que yo les he enseñado. He aquí Jesús anticipando a sus seguidores y la iglesia que él edificó para que la gloria de Dios y la verdad de Dios es lo más alto en su lista. Y es exactamente lo que encontramos cuando vamos al libro de los Hechos. Encontramos que su respuesta, su petición fue respuesta. Hechos 2:42, que lo veremos en más en el futuro, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De estas cuatro cosas que encontramos, ¿cuál es la número uno? La doctrina de los apóstoles. Se entregaban a la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué es el número uno en la lista? ¿Por qué no dice se entregaban en primer lugar a amarse? ¿Se entregaron número uno a alabar con el canto? ¿Se entregaban número uno a servir a la comunidad para que la comunidad se mejorara? ¿Por qué? Porque se entregaron a la doctrina de los apóstoles, porque era la fuente de todo lo demás. Por eso es que la Biblia nos enseña a amar, nos motiva a movernos. La Biblia nos enseña cómo envolvernos en nuestras comunidades. La Biblia nos enseña cómo crear nuestros hijos. Nos enseña las actitudes apropiadas. El número uno en la lista es glorificar a Dios. Es a lo que se entregaba la iglesia primitiva. Entonces, la iglesia que Jesús atendería será la que irradia la gloria de Dios y enseña la verdad de Dios. No quiero dejarlo así, sino que la semana próxima continuaremos en el estudio que sigue, pero hoy quiero concluir qué es lo que la verdad produce. Veamos el verso 13 del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Jesús continúa hablando en su oración. El verso 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Se refiere a sus discípulos. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como también yo. Dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando Jesús les habló esas palabras a sus discípulos, ellos se sintieron gozosos. Entonces, ¿cómo es que una persona puede tener gozo y un gozo cumplido en medio de este mundo que por regularidad no quieren oír de Dios ni quieren honrar a Dios? ¿Cómo puede un cristiano tener un gozo cumplido? ¿Cómo puede ser una persona gozosa en este mundo corrompido, corrupto? La respuesta, con la palabra, envolviéndonos en la palabra de Dios. Ahí está el gozo. Básicamente hay dos tipos de gentes en este mundo. La gente del mundo y la gente de la palabra. Esos son dos tipos de gente y son bien distintos el uno del otro. La gente del mundo de vez en cuando se sienten contentos por ciertas circunstancias que experimentan en su diario vivir. Es como ellos se sienten. Son prisioneros de las circunstancias porque esas circunstancias cambian siempre, continuamente. Pero la gente de la palabra va a tener una sensación de gozo cada vez que piensa y medita en la palabra de Dios, porque su confianza está en Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Jesús nunca cambia. Esa es una grandísima diferencia en la gente de la palabra, en el gozo que expresa el hombre de la palabra. Se le ve ese gozo. Yo quiero que todos ustedes se vean gozosos, que la gente los vea gozosos, que sepan que ustedes están en la verdad de Dios. ¿Por qué? Así, cuando nosotros nos exponemos a la verdad, leer la palabra, descubrimos que hay algo mucho más mejor en el futuro que lo que al presente mundo nos está enseñando, lo que estamos experimentando. Sabemos que después que este cuerpo se desinfle, vamos a ver la vida verdadera. Pero mientras llegamos allá, hay muchas promesas y recursos que nos trae el Señor a través de su Escritura. Todo esto nos debe traer un gozo. Jesús dijo en el capítulo 16, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es Evangelio de San Juan, capítulo 16 y verso 33. ¿Pueden ustedes percibir la diferencia en la persona del mundo y la persona de la palabra? La persona del mundo es como un termómetro, registra en su vivir lo que le está sucediendo, como ponen el termostato a cierta temperatura y cuando esa temperatura llega a ese nivel están contentos, naturalmente. Pero cuando esa temperatura es adversa, ahora yo voy a presumir un poco acerca de ustedes, porque yo me gozo de ver cómo se ven ustedes gozosos. Yo les puedo llamar a ustedes fanáticos, honestamente. Ustedes son gente fanática. Pueden estar en unas situaciones adversas, pero cuando están en la reunión, hasta aplauden cuando oyen el sermón. Se ponen tan gozosos y contentos cuando oyen la palabra. Qué hermoso y qué gozoso para mí ver que ustedes están contentos cuando oyen la palabra desde el púlpito. Yo sé que están contentos porque así debe de ser. Ustedes deben de estar gozosos porque Charles Spurgeon dijo: nuestro Dios es gozoso y debe de ser adorado y alabado por gente gozosa, porque esa es la naturaleza de Dios. ¿Qué es lo que produce este gozo en todos nosotros? La Escritura. La Escritura nos revela el plan de Dios y las promesas de Dios, nos revela el cielo, el futuro, el que vamos a vivir, y eso nos debe de producir un gran gozo. Y el mundo lo debe de ver, aunque nos critiquen. Salmo 119 dice, algunos versos de ese Salmo 119 dice: bienaventurado es el hombre que vive en la ley del Señor. Bienaventurados los que viven en su palabra y buscan su presencia. Señor, ayúdame a caminar en tu camino, porque es donde yo encuentro el gozo. Por eso, por la palabra escrita, la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. La publicación Tindel, la cual yo serví por algunos años, hicieron una encuesta y nos enseñaron sus resultados. Y encontraron, voy a leer, dice que 90% de las gentes que leen la Biblia se sienten en paz siempre o casi siempre. Comparando con 58% de las personas que leen su Biblia quizás una vez al mes. Esto es fascinante. Se sienten en paz todo el tiempo. También ellos dijeron que 92% de las gentes que leen su vida con frecuencia entienden y encuentran que su vida tiene un propósito. Yo quiero decir, la iglesia que Jesús atendería es un lugar donde debe haber gozo, y ese gozo produce la verdad, y lo debemos de proclamar también. Esa verdad produce no solamente gozo, sino que también produce santidad. Del verso 15 del capítulo 17 del Evangelio de Juan dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Y por ellos yo me sacrifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Otra palabra que suena muy religiosa. Santificación, yo les digo, es una palabra de Dios. No se les escape, quiere decir que eres consagrado, separado, particularmente separado de la vida pecaminosa. Eres diferente de la gente mundana. ¿Qué tan diferente? ¿Qué tan diferente te consideras tú del mundo? Si tú eres persona que estás continua en la palabra, tienes que ser diferente del mundo. Tus valores son diferentes. Vamos a ver que aquí Jesús está orando a su Padre y le dice: Padre, el mundo es engañoso, es maligno, pero tú los puedes purificar con tu palabra, porque tu palabra es verdad. ¿Cómo funciona esta santificación? Vamos a ver. Cuando nos exponemos a la verdad de Dios, algo sucede. Tú lo vas a sentir en ti, porque a veces que lo lees y sientes esa confianza, encuentras una promesa en la palabra y dices, oh, qué hermosa promesa, y tú la memorizas, la guardas, la citas, a veces lees alguna escritura y te sientes inconfortable. ¿Por qué te sientes inconfortable? Dices, oh, eso no es para mí, no lo voy a volver a leer, ni lo voy a circular, ni voy a memorizar esto que encontré. Eso es un verso personal para ti. Porque la escritura a veces que conforta al que está en problemas, y hay veces que la palabra aflige al que está confortable, y a veces al que está confortable lo aflige. Así es. Ustedes deben de entender, y les debo de decir que a mí han venido gentes por lo menos 5, quizás 7 veces, y me acusan de que yo los he estado espiando. Me dicen, pastor, esas cosas que usted ha dicho, usted tuvo que haber andado detrás de mí, o le preguntó a mi esposa, o a alguien, le llamó para decirle esas cosas acerca de mí. Y en verdad, yo les puedo asegurar que yo solamente estoy interpretando la escritura. Con todo el respeto que les tengo, le digo, señor o señora, perdóneme. Yo no tengo tiempo de andar investigando a nadie. Lo que en verdad ha sucedido aquí es, la verdad es que la verdad está obrando, la escritura está obrando. Capítulo 4, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Todo sermón bien delineado a cierto punto va a tener que confrontar al oyente, no para causarte dolor, sino para enseñarte qué es lo que debes de hacer, para que tu corazón se goce o se duela de acuerdo a tu situación. Por eso es que Pablo le dijo a joven Timoteo, cuando Timoteo comenzaba su ministerio, Timoteo, predica la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Con toda paciencia, corrige a las personas con tu buen entendimiento. A todos, corrígelos, si es que así tengan que ser. Yo quiero advertirles, dejen que esto suceda, que esto suceda. No sean el tipo de oyedores que dicen, solamente me gusta cuando estos sermones me hace sentir a gusto porque me está describiendo el tipo de vida que yo estoy viviendo. Eso lo puedes percibir de una película. Permite que Dios a través del Espíritu Santo haga la obra. Deja que eso suceda. Deja que la palabra te ministre. Sé honesto, sincero, acepta lo que es para ti. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ahora están limpios por la palabra. Están limpios por la palabra que yo les he hablado. Entonces, en conclusión, la iglesia que usa tendería es la que Dios es glorificado por la declaración de sus miembros, por la alabanza de sus miembros, porque todo va enfocado hacia Dios. La congregación responde al estilo de vida santo, un estilo de vida consagrado, glorificado y verdadero. Leí en un magazine un artículo muy triste, se los voy a platicar y van a entender. Es una historia que sucedió, parece ser que en Boston. En esa ciudad, una pareja iban a celebrar el primer cumpleaños de su niño y invitaron muchas amistades. Las amistades comenzaron a llegar por la tarde, unos tras otros comenzaron a llegar. Los invitados comenzaron a aventar sus abrigos en la cama que estaba en la alcoba de los visitantes. Siguieron llegando y comenzaron a aventar sus chaquetas, sus abrigos, y se hizo un montón de abrigos y chaquetas en la cama. Este artículo apareció en el periódico local el día siguiente y explicaba cómo este niño había muerto sofocado en su propia celebración de su propio cumpleaños. Eso es triste. Eso es lo que a veces Dios hace con nosotros. Nos amontona de sus palabras y lo que tenemos que reaccionar es glorificar a Dios. Dos cosas que quiero que entiendan. Primero, ¿cómo glorificar a Dios? Enséñanse a glorificar a Dios. Cuando nos reunimos a nivel de iglesia y comenzamos a adorar, todos envuélvanse en la adoración, todos, no se queden callados. Si es canto, canten. Si es oración, oren y declaren que estamos en la presencia de un Dios santo. Y lo declaramos audible, visible. Número dos, o en segundo lugar, permite que la palabra de Dios produzca en ti un gozo mejor que un gozo superficial que puedes recibir de quizás de un regalo o una comida que alguien te brinda. Permite que la palabra te cambie. Que te sientas confortable y a gusto. En el nombre del Señor Jesús, oremos. Padre Celestial, sabemos que hemos expuesto tu palabra y sabemos que mis oyentes la han digerido. Padre, yo entiendo que han entendido tu propósito, el propósito que tú nos has llamado para constituirnos en un grupo llamado Iglesia, para darle gloria a Dios el Padre, para que Dios el Padre sea famoso y que el nombre de Jesucristo, su Hijo, que sea más famoso que cualquier otra personalidad o deidad en nuestro mundo, Padre. Y que el mundo conozca la verdad en nosotros, que vivimos en tu verdad y que esto nos traiga un gozo verdadero, una sensación de separación del pecado. Que seamos un pueblo santo, el pueblo que te agrada a ti. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.